Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de interactuar con estos temas de lo oculto.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de todas las vías de comunicación. Por esa razón te voy a dar nuestro contacto en WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos mandas mensaje de voz o mensaje de texto, nos escribes quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece estar sumido en un sueño profundo, las estrellas emergen de las sombras, encarnando los miedos más antiguos del folclore judío. Estas criaturas, comparables a las vampiresas, son bellas y letales, volando con sus cabellos agitados y bocas abiertas, listas para alimentarse de la sangre de los incautos. Con su habilidad para transformarse y su conexión con la narrativa de la creación incompleta, las estrellas no solo representan una amenaza física, sino también espiritual, capaz de proyectar su maldad incluso después de la muerte. Hoy, encuentro con lo sobrenatural, belleza letal con las estrellas.
¿Qué te parece para esta noche? Y ya tenemos una llamada, la primera de la noche. ¿De qué se trata?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Michael, mucho gusto.
Michael, ¿dónde te encuentras?
Aquí en Ecatepec de Morelos.
Perfecto, saludos a todos los amigos que nos están escuchando en el Estado de México. ¿Y qué nos quieres compartir?
Ya les había hablado anteriormente.
Ok, ¿qué nos quieres compartir esta noche?
Ya tenía mi expediente con ustedes. Ah, sí. Pues miren, fue un suceso muy fuerte, que no tiene mucho que me acaba de ocurrir en estos casos meses. Yo me enfermé, me tuvieron que internar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la primera noche de internamiento, yo tenía enfrente un señor. La verdad desconozco qué tenía, pero se quejaba mucho. Para esto, pues a la mañana siguiente el señor fallece. Ni las enfermeras, ni los que estamos en la habitación, porque éramos cuatro personas los que estamos en la habitación. Estamos aquí en la clínica 76, que es muy conocida del Seguro Social, en la mentada Jumex.
Sí.
En la muy conocida, ¿verdad? Bueno, se hizo un revoltijo, ya sabe, papeleo y todo eso, ¿no? Que hacen ellos. Entonces, a la tarde, que ya se habían llevado el cuerpo, ¿verdad? Sí. Llega otro señor, lo habían operado de la vesícula. Bueno, pues ya, como ahí, pues en el hospital uno se siente solo, se siente mal y todo eso, pues entre todos nos dábamos ánimo.
Sí.
Bueno, entonces, todo ocurre, empieza a ocurrir en la noche. Ustedes dirán por qué. Bueno, ahí les viene lo bueno.
Sí,
pues nos ponen el medicamento, todo bien. Eran como las 2 de la mañana, recuerdo. Estábamos platicando todos de, ya no me acuerdo de qué tema, pero pues estábamos en una plática muy buena, todos pasándola bien. Para esto el señor se desconecta. ¿En qué ámbito? Que empieza a hablar incoherencias. Que recuerdo muy bien que todos nos espantamos porque empezó a hablar de que ya se iba, que por qué Dios, por qué lo había abandonado así fuerte, y todos nos quedamos así, le hablamos a la enfermera, pero la enfermera no hizo nada, o sea, como que yo creo que sabiendo algo, ¿verdad? Sí. Que si es su destino, que lo acepta y todo esto. Después empieza a pelearse con niños, que lo dejen tranquilo, que él quiere estar tranquilo. Bueno,
sí.
Para resumirles, fue una madrugada muy intensa que nosotros quedamos en shock. A la mañana siguiente, pues le comentamos lo sucedido al señor y él dice que no se acordaba de nada. Haciendo memoria,
sí.
Yo la única explicación que le puedo dar fue que se le metió el espíritu del señor, que no alcanzó a despedirse.
O sea, como que él fue el canal o que lo estaba conteniendo, ¿no?
Exactamente, pero no termina todo aquí. Yo estuve varios días más internado. Una de las noches que estaba internado, a mí no se me va a olvidar. No sé si fue un viaje astral, no sé si fue un sueño, no creo, no sé. Pero fue algo muy perturbador para mí.
Sí.
Una noche desperté y haga de cuenta que era como un lugar blanco, totalmente blanco, muy brillante. Pero alrededor de mí, enfrente de mí, había varias personas de blanco, pero con los ojos sumamente negros. No se veía la córnea, no se le veía la pupila, nada. Negros.
Sí.
Pero sin rostro. Sin nariz, sin boca. Todos viéndome. Y pues fue una impresión muy grande, la verdad, sinceramente. Es algo de lo que apenas me estoy recuperando. Fueron dos veces que tuve ese suceso.
Sí.
La verdad no les puedo decir cuánto tiempo fue, porque pues uno se queda en shock. Pero, entrando en confianza, todavía no acaba.
Sí.
Una noche, ya de las últimas noches que estuve ahí, yo entré dormido, abro los ojos, ya todo estaba oscuro. Vaya mi sorpresa, había una niña levitando, mirándome. No, nunca se me va a olvidar. Era de otra época, porque el vestido estaba andrajoso, pero era de otra época, era como con olanes abajo. Su cabello estaba muy descuidado, pero me estaba mirando. Su piel era como entre lechosa, pero como si estuviera sucia. Vaya mi sorpresa, estaba levitando, pero no se le veían las piernas. Hasta donde llegaba el vestido es donde se la veía. Fueron dos veces que la vi que se me quedaba viendo. Siempre estaba en una esquina. Pero, ¿dónde creen que estaba esa niña? En la cama donde el señor falleció.
Ah, ok. Oye, pero a esta pequeñita le podías ver los ojos?
Sí, eran negros, totalmente negros. Y créanme que sí te pone el shot de ojos, porque pues no es muy común verlos, como que te da miedo, sinceramente.
Sí, pues sí. Oye, ¿sentiste alguna energía extraña, pesado, el ambiente, algún aroma?
Pues sinceramente era un olor como a tierra mojada.
¿Pero lo consideras así desagradable este olor?
¿Mande?
¿Lo consideraste desagradable o no, el olor?
Pues sinceramente yo me quedé en shock. Es algo que no pude ni percibir porque pues abres los ojos y ¡ay! Sinceramente es algo que jamás yo creo voy a poder olvidar, y es algo con lo que voy a vivir, y es uno de los sucesos más fuertes que he tenido.
Michael, permíteme un segundo, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón,
claro.
55 21 93 59 26.
El perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás será la misma. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
En los hospitales las noches se hacen eternas, pero cuando se presentan este tipo de sucesos, también se hacen terribles y espeluznantes. Michael, regresamos contigo. ¿A la mañana siguiente ustedes lo comentaron con las enfermeras, con alguien del hospital?
Claro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que nos dicen que sí, que ahí lo que ocurre son muchos fenómenos, pero de niños. Que luego ven hay niños correr. Sinceramente, yo solamente vi una, y los rostros sin facciones, sin... Es que créanme que es una impresión grandísima ver una persona, bueno, varias personas con los ojos totalmente negros, sin nariz y sin boca.
Sí. Oye, ¿no sabes ahí en ese sitio, antes de ser hospital, qué hubo?
No, yo lo único que sé es que ya tiene muchos años ese hospital, pero a escasos 3 minutos hay unas vías. Y pasa el tren. Pero créame que es una energía que se siente inexplicable. Algo tuvo que haber pasado, o esas almas, esas no pueden descansar en paz.
Claro, y me llama la atención que en su mayoría sean pequeños, ¿verdad?
Exacto. Créame que fueron 3 sucesos que sinceramente no se los deseo a nadie, porque ya ahorita lo puedo contar bien, pero créanme que cuando recién yo tartamudeaba mucho, me ponía muy nervioso al contarlo, ya que pues todo es verídico.
Sí.
Pues qué mejor contarlo aquí, porque pues aquí yo sé que son personas que en verdad me van a creer.
Claro, amigo.
Exacto.
Por supuesto.
Que estamos abiertos a todo lo que parece increíble, pero nosotros sabemos que puede suceder, Michael.
Sí, así es, y les agradezco mucho el tiempo para escucharme. Ya después les contaré un relato de Día de Muertos.
Ah, ok.
Que presencié, y ahí fue cuando en verdad me di cuenta que sí bajan los muertos.
Sí. Oye, pues tú dices cuándo y lo escuchamos. Ya sabes que nosotros estamos ávidos de escuchar este tipo de relatos.
Perfecto, cuando ustedes me digan, si gustan mañana se los cuento.
Va,
para darles
ya es
oportunidad a contarles a demás personas también.
Sí, por supuesto que sí, te marcamos entonces, Michael. Que tengas excelente
noche. Que tengan una excelente noche, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues vaya que en los hospitales podemos encontrar una gran cantidad de testimonios de diferente índole, pero todos relacionados con el mundo sobrenatural. Es decir, ocurren desde milagros hasta experiencias con visitas de la muerte, con visitas de la planchada, el enfermero milagroso, tantas cosas.
Además, Nacho, esas prácticas que ni siquiera nos pudiéramos imaginar que también ocurren en los hospitales, con personas que se aprovechan de aquellos enfermos que no tienen quien los cuide.
Exactamente. Tristes esas historias, ¿eh? Aunque no sé si ustedes alcancen a recordar, pues ya tiene unos mesecitos que un amigo nos contó que precisamente una situación de esas le llevó a tener una casa propia. Tú dirás, bueno, ¿cómo que una casa propia? Claro, porque pues así son las circunstancias. De verdad, no cabe duda que lo que nos ocurre siempre será un misterio, porque no sabemos de qué se trata. Un joven que desinteresadamente vio a una mujer que había sido así como que semi abandonada en el hospital, nadie la acompañaba, estaba internada y ella estaba sola, y esa mujer acabó regalándole algo increíble, algo que muchos de nosotros hemos batallado y estamos batallando para obtener: una casa. Y él la obtuvo nada más por la razón de que fue buena persona, un buen samaritano, y le ayudó a su prójimo. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
¿Con quién tengo el gusto? Muy bien, amigo.
José.
Bienvenido.
De aquí, de Zapopan.
Eso es, mi querido José. Bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar?
Mira, quiero platicarles dos historias. Vamos a ver si dan tiempo. Son pequeñas.
Claro que sí, tú no te preocupes.
La primera, gracias. La primera fue, esa me la platicó mi mamá porque yo era muy pequeño. Resulta que vivíamos en una casa que era una recámara muy larga.
Sí.
Y en una orilla estaban las camas, era la mía, la de mi mamá y mi papá. Uh-huh. Y en otra orilla estaba pues digamos lo que era el comedor. Mi papá llegó de trabajar pasadas las 11:30, las 12, y sí, estaba cenando. En eso volteó a ver hacia la cama y pues no me vio. Y le dijo a mi mamá, oye, ¿y el niño? No, dijo, pues está durmiendo. Dice, no, ¿cómo si no hay nadie? Se levantaron rápidamente y entonces vieron que estaba abierta la puerta que daba hacia el patio. Y rápido salió mi papá y vio que venía yo caminando, pues con los ojos abiertos y con las llaves de portón en la mano. Y en este caso mi mamá dijo, espérate, no lo despiertes, déjalo.
Sí.
Entré, me subí a la cama, y ya que estaba yo en la cama, pues ya como que desperté y le di las llaves a mi papá. Y le dijo, ¿a dónde fuiste? Ah, fui a abrirle la puerta a la señora que vino a decirme que le abriera porque le tenía miedo a los perros. Teníamos tres perros muy bravos.
Sí.
Y pues ya después de eso se quedó mi mamá, ¿no? También dice, no, pues ¿cuál señora? Dice, uh-huh. ¿Quién te dio las llaves? La señora, ella vino y me dio las llaves. Dice, ¿pero cómo es la señora? No, es una señora muy alta, vestida de blanco. Y en eso ya empezaron a escuchar que los aullidos de los perros, ¿sí?, en la calle y demás. Hago la aclaración que vivíamos en lo que era conocida antes como la Colonia Federal, pero no se oyó ningún grito de, digamos en este caso, de la Llorona o algo, no, únicamente eso fue lo que escuchamos.
Okay, o sea, una señora misteriosa.
Sí,
no se sabe.
De blanco.
Ajá. Adelante, sí, descríbela.
No, una señora vestida de blanco con un velo cubriéndole la cara, pero pues no supe quién era.
Exacto.
Nos imaginamos algún fantasma, algo así. Uh-huh. No sé.
Pero, sí, oye, ¿y cómo explicaríamos el hecho de las llaves?
Eso es lo importante de todo esto.
El misterio.
Porque las llaves estaban en un clavo, más o menos, pues digamos, a metro y medio de altura. Yo tendría en ese tiempo 4 o 5 años.
Sí.
Entonces, yo no las pude haber alcanzado. Por eso preguntó mi mamá, ¿y cómo agarraste las llaves? Dice, no, me las trajo la señora. Me despertó y me dijo que le fuera a abrir porque le tenía miedo a los perros. Dice, vaya.
Wow.
Pues ya mi mamá espantada y llorando, pero bueno, de haber dicho, se me va a morir este, no sé.
Claro.
Pero sí. Bueno, no pasó afortunadamente nada más que ese evento.
Así es.
Y luego otro.
Sí.
Ya siendo yo mayor, trabajaba como auditor en una compañía y iba con mucha frecuencia a Culiacán.
Sí.
Y nos hospedábamos en un hotel que se llama Motel San Luis, que no es un motel realmente, es un hotel actualmente de lujo. Sí, en ese tiempo estaba en lo que le llaman ellos la Loma, en donde empezaba la Avenida Obregón. Atrás de esa loma hicieron un fraccionamiento en lujo donde lo mandó a hacer J.C. Chávez. Bueno, eso okay. Nada más es. Resulta que yo llegué, ya tenía mucha confianza con las personas de la recepción, porque iba con mucha frecuencia como auditor.
Sí.
Resulta que esa ocasión llegué y no estaba la señorita que siempre me atendía, sino que estaba otra, y le dije, hola, ¿cómo está? Oiga, y fulanita y tal, dice, no, no está, pero dígame qué se le ofrece, le quiero una habitación por una semana. Dice, muy bien, le digo, pero ¿sabe qué? Quiero una habitación que no esté cerca del elevador ni cerca de la alberca, porque necesito descansar. Ah, sí, cómo no. Me dieron una habitación que daba hacia, digamos, hacia un despeñadero propiamente, porque reitero que el hotel o motel está en una loma. Así es de que, pues, tenía su pasillo. Ya llegué y me acosté, empecé a dormirme y en algún momento empecé a escuchar que en la habitación de al lado estaban moviendo muebles.
Ajá.
Estaban barriendo, y pues dije, qué raro que estén haciendo a esta hora el aseo.
Pues sí.
Y vi la hora, eran pasadas las 2 de la mañana. Dije, bueno, traté de dormirme y sí me quedé dormido.
Ajá.
A la segunda noche, de vuelta volví a escuchar lo mismo, pero ya estaban barriendo afuera el pasillo.
Sí.
Ya, carambas, qué lata dan.
Oye, amigo, José.
¿Ya? Sí.
Dame un segundito,
sí,
necesito hacer una pausa.
Claro que sí.
No te vayas, aguántame.
Sí, claro que sí.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo, la pereza es pecado. Y le contesté, la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y también comentarios acerca del tema de hoy. Ahorita lo vamos a platicar. Seguimos con José.
Ahí está José. ¿Estás ahí, amigo?
Sí.
Perfecto. Sí, claro, oye, tú habías pedido una habitación que estuviera, pues, más o menos tranquila, ¿no? Lejos del elevador, lejos de la alberca, donde se supone siempre hay bullicio. Y mira lo que pasó. ¿Y luego qué, amigo?
Bueno, la tercera noche, o sea, ya dos noches, dije, bueno, pues espero que ahora sí pueda yo dormir mejor.
Sí.
La tercera noche, lo mismo, ruido en la habitación de al lado, barrían, y en eso vi parado frente a mi, a la vidriera de mi habitación, vi parado la figura de una mujer. Dije, ah, carambas, pues ahora sí ya están abusando. Ya, en la mañana fui y a dejar mi llave porque iba a trabajar, y ya estaba mi amiga. Ah, me saludó y me dice, oye, ¿quién te dio esta llave? Digo, ah, pues tu compañera, la que estaba sustituyéndote. Digo, por cierto, que quiero reportarles que pues en la noche se ponen a hacer el aseo, diles que no abusen.
Claro.
Dice, ¿cómo? Y ya, le expliqué nuevamente lo y antes les platiqué a ustedes.
Sí.
Me dice, permíteme un momentito. Y se fue a regresó con la dueña. Y dice, a ver, platícale aquí a qué señora, qué es lo que ocurrió. Me dio risa y le empecé a platicar. Me dice, ¿no eres miedoso? Dije, pues no, yo tengo que viajar con mucha frecuencia y estoy yo solo en los hoteles. Y dice, ah, a ver, vente, vamos. Ya los fui siguiendo. Dice, ¿cuál es tu habitación? Ya le dijeron y dijo, a ver, vamos a ver. Y me dice, ¿de qué lado es la habitación donde oyes el ruido? Digo, aquí, la que está del lado derecho. Y ya caminamos. No, pues en la entrada de esa habitación estaba tapiada, sí, tenía cruzadas tablas y claveteadas. ¿Sí?
Ajá.
Tenía un candado totalmente oxidado. Me dice, ¿ya viste?
O sea, clausurado.
Clausurada esa habitación, le pregunté qué, pues, qué había pasado. Dice, ah, dice, es que aquí se suicidó una camarera. Digo, ah, carambas. Dice, no, por favor, discúlpanos. Y no, pues sabes que esas noches van sin cargo. Te vamos a pasar a otra habitación más tarde, que llegue la camarera para que las lleve, para que lleve tus cosas. No, pues muchas gracias. Ya. Pasó el asunto, ya no volvió a ocurrir nada, y pasados muchos años, yo creo que unos 10, 15 años, regresé. Actualmente es un hotelazo, pero de lujo. ¿Sí? Y estábamos en el bar, en la barra, que era mi jefe y yo, estábamos tomando pues un trago.
Claro.
Y por cierto, las bartender son muchachas de ahí de Sinaloa, preciosas.
Sí,
y le hablé a una y le digo, oye, ¿ya no espantan aquí? Se me quedó viendo y se rió. Le digo, no, no, es en serio. Y dice, mira, yo soy nueva, pero ella ya tiene muchos años aquí. Entonces ya se acercó una señora y me dice, oye, dice el señor aquí que si ya no espantan. Y también le dio risa y dice, ¿por qué me pregunta eso? Y le comenté a grandes rasgos lo que me había ocurrido. Y dice, no, pues sí, siguen espantando. Dice, nada más que ahora esa parte ya no son habitaciones, ya las hicieron oficinas. Como usted podrá darse cuenta, el hotel ha crecido mucho. Digo, sí, tiene razón. Dice, pero sí, se parece a una camarera. Dice, con su carrito. Dice, pero bueno, pues, dice, ya nosotros sabemos y pues ni nos acercamos en la noche por ahí. Pero efectivamente sí se suicidó ahí una camarera, y bueno, dice, pues a eso se debe que espanten.
Claro.
Digo, vaya. Pero sí, o sea, fueron dos eventos. El primero, pues no pudo darme miedo porque era yo muy pequeño. Y el segundo, pues jamás me imaginé que me estaban espantando, ¿sí? Era una difunta la que estaba haciendo el aseo de la habitación de al lado.
Mira, y tú haciendo corajes, amigo.
Hombre, ya nada más faltaba que saliera y, oye, pues ya déjame en paz, por favor.
Sí, claro, pues tan enojado estabas que hasta la reportaste. Dices, bueno, ¿qué les pasa, no? O sea, yo te puedo entender, dije, no, pues, claro, sí, amigo.
Yo necesito dormir.
Sí.
Pero bueno.
Excelente.
Eso es lo que yo quería platicarles.
Perfecto, mi estimado José, te agradecemos muchísimo y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, no, de hecho yo ya les platiqué en algún caso también otra historia de sí. un hotel también en Puebla. Estos que les estoy comentando ahorita se los mandé en WhatsApp por escrito. Ajá. Pero no, pues nunca los escuché. Tal vez los leyeron ustedes, pero no.
Probablemente sí, seguro, seguido pasa. Y es que ya ves que tenemos varias ventanas y varias formas de pues transmitir. Y en alguna de ellas, si no es que aquí mismo ya pasó tu relato, pero mira, está perfecto así, mira, nos lo platicaste con detalle y hasta pudimos sentir las emociones que te invadieron en aquel momento.
Sí, hombre.
Excelente. No,
pues les agradezco mucho, salúdame por favor a Gina.
Claro. Sí, aquí te estoy escuchando, gracias.
Y pues, cuídense bien.
Ok,
tú también, saludos.
Gracias a mi madre, que en paz descanse, que es la primera vez que me dijo, no, es que debes de oír la mano peluda. Uh-huh. No, qué peluda. Pero pues ya después la escuché, todavía estaba Juan Ramón.
Sí, en paz descanse también.
Sí, estaba Juan Ramón, y de ahí lo seguí. No los puedo escuchar en vivo porque uh-huh. Aquí en Guadalajara parece que sí hay una estación, pero no la he podido encontrar. Pero bueno, los escucho a través de los 1500. Podcasts.
Claro, mi amigo, te lo agradecemos bastante, que también es muy útil que nos escuches y nos recomiendes. Sería genial, mi estimado José. Que tengas muy buena noche. Dime.
Muchas gracias. Pero bueno, no les quito más su tiempo, ¿sí?
No te preocupes, mi querido amigo, te agradecemos.
Muchas gracias por atenderme.
Que tengas una estupenda noche.
Saludos.
Claro. Gracias. Claro, aquí te esperamos, amigo. Esta es tu casa.
Hasta luego.
Oye, también en los hoteles, uno va de trabajo, de vacaciones, pero lo que ahí se vivió, pues uno no sabe a ciencia cierta, y en una de esas ocasiones te puede tocar así como a José.
Sí, lo que menos esperas es que te sucedan, y dices, bueno, mira, voy a pasarme aquí una semana, voy a pedir una habitación, sobre todo que ya se veía que él era cliente, ¿no? Una habitación tranquila, porque yo sé que aquí de repente se arma el relajo en el elevador y cosas que tal vez a mí no se me hubiera ocurrido, él porque ya conocía ahí cómo era el movimiento. Y dice, no me dejen cerca del elevador ni tampoco cerca de la alberca. Regularmente uno dice, una habitación y a donde te manden, bueno, eso está bien. Pero mi amigo ya sabía la movida, entonces le resultó contraproducente. Oye, antes de continuar, mi amiga Lourdes Pozos, nuestra amiga Lulú, dice, espero recen por mí, por favor. Hoy fui al médico y me dijo que la bola que me salió en el cuello es un tumor. El 31 de mayo tengo consulta en Troncoso, a ver qué me dicen. Claro que sí, mi amiga, te tendremos en oración.
Claro que sí, Lulú, te
mandamos. Todo va a salir bien, todo.
Un abrazo y te vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos. ¿Cómo que sí? Y digo, ¿cómo que no? Pero además vamos a estar pendiente de ti.
Así es, mi amiga.
Oye, mira, aquí nos envían, dice Gina y Nacho, acabo de escuchar una sabiduría para las redes y se las comparto.
A ver.
El ratón cae en la trampa porque no sabe por qué el queso es gratis. Si supiera
genial
la realidad por qué le están dando el ratón, así como así en tu mero es. Mole el queso, es gratis porque hay algo detrás.
Dicen, y es más, se lo escuché aquí al Cayo de Hacha, cuando era de este lado, ¿no? Que dijo, cuando una cosa sea gratis, es porque tú eres el objetivo. ¡Órale!
Así es que cierto. Hay que tener mucho.
Me gustó esa sabiduría, ¿eh? Me gustó muchísimo. La voy a anotar y la vamos a meter también a la rotación, claro que sí.
Soy Martín Reyes de Querétaro. Primera vez que escribo, me gustaría contar historias de esas que nos encantan, pero hoy solo les quiero pedir que nos incluyan en sus oraciones a mi primo Eduardo Reyes Arreola, entra a operación hoy, y un saludo a todos los peludomaníacos desde Querétaro. Pronto esperamos que nos cuentes, pero en esta ocasión la prioridad es este espacio que también a través del tiempo hemos sabido lo importante que es la oración. Nos gusta lo sobrenatural, el terror, los fantasmas, el miedo, pero por lo mismo también hemos conocido a través de los años el peso y la importancia de la oración, y por eso tenemos nuestro grupo de escuderos y damos el espacio para aquellos que también quieren apoyar, así como a Lulu, pues en este caso a Eduardo Reyes Arreola.
Así es, hay que hacerlo también por ahí para mi amigo Oscar Ronquillo, que también será intervenido, y esperemos que también salga todo muy bien. Ahora sí que como Dios manda, así que vamos a orar por las personas que tienen necesidad. Hoy por mí, mañana por ti será nuestra palabra de guerra, ¿no? Vamos a continuar, tenemos por aquí audios que ustedes nos han enviado y escuchemos.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Soy Carmen, de aquí de Morelos.
Muy bien, amiga.
Quiero compartir una experiencia que sucedió hace unos días, que me pareció bien rara, o sea, sumamente extraña. Resulta que hace como 3-4 días, en la noche, yo tengo 3 perritos. Uh-huh. Entonces, uno de ellos estaba inquieto, y él regularmente pues se duerme toda la noche, no es de que esté inquieto ni ladrando y así. Entonces, esa noche en particular estaba como ladrando, como inquieto. Y en la noche yo pues suelo dejar mi celular cargando, no me gusta ver la hora. Si me llego a despertar en la madrugada, porque luego pues me cuesta más trabajo dormir, ¿no? Agarrar el teléfono y así. Entonces, no recuerdo a qué hora sería, no vi la hora, pero ya llevaba yo tiempo dormida. Entonces empecé a sentir así como un miedo, pero un miedo muy fuerte, hacia donde estaba la puerta de nuestro cuarto. O sea, es una cama como king size, está la puerta, y atrás pues está un espejo, hablando del espejo que estaban hablando ayer, ¿no? Me parece. Bueno, resulta que un miedo así como si alguien estuviera parado ahí en la puerta, pero feo, ¿no? Yo ya estaba despierta, o sea, yo abrí los ojos y estaba mi perro ladrando, y yo pues me quise volver a dormir, ¿no? Pero me entraba mucho miedo, entonces lo que hice pues fue rezar. Lo primero que se me vino a la mente fue el Padre Nuestro, pero en serio, o sea, no podía concentrarme en terminar una oración completa, o sea, se me borró por completo. Entonces, en eso, empiezo a hacer como un rosario, y el rosario, pues rápido, o sea, ese sí no hubo forma de que se me olvidara. Entonces, estoy repitiendo el rosario, voy y abrazo a mi esposo que también estaba dormido ahí a un lado, y poco a poco se fue yendo el miedo. Pero yo sentía que había alguien ahí y que me estaba impidiendo pues rezar, ¿no? Entonces ya pasó. Al otro día en la mañana, como al mediodía, le comento así a mi esposo: oye, ¿sabes qué? Ayer pues soñé feo, ¿no? Ayer no pude dormir bien y así. Me dice: ¿cómo? A ver, cuéntame. Y ya le conté. Me dice: ¿qué crees? A mí me pasó lo mismo.
¿Cómo?
Dice: pero yo sí me despertaba, que él en su sueño se despertaba, iba a ver a mis hijos al otro cuarto, y que alguien no lo dejaba entrar, o sea, le azotaban la puerta. Él todo eso lo soñó, pero que igual tuvo mucho miedo y sintió una presencia ese día, ¿no? En la noche. Entonces pues fue una experiencia así medio rara, que más rara fue que a ambos nos pasó, ¿no? Ambos tuvimos esa sensación esa noche, y la conclusión fue que pues tuvimos la visita de algún espíritu chocarrero por ahí, ¿no? Órale. Pero pues bueno, con la oración pues todo se va. Bueno, les mando un saludo y me encanta su programa, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti. Sí, sabemos que la oración es muy poderosa, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Así que sí, es en serio que hay que poner atención en esos momentos que tenemos que dedicarnos un rato. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a hacer oración en tu casa? ¿Alguna vez te lo has preguntado?
Además, hay que aclarar que rezar y hacer una oración es diferente, ¿no? Rezar es repetir, pero la oración es una cercanía o una...
un diálogo.
Ajá, mucho más estrecho, porque tiene mayor contacto, ¿no? Con lo espiritual, con lo divino. Hoy, hablando del tema de hoy, las estrías forman parte integral del folclore judío. con raíces que se remontan a pues, los textos medievales, relatos orales. Según las leyendas, estas criaturas son almas incompletas, creadas en el sexto día, pero sin alcanzar la perfección humana. Por esta razón, se ven condenadas a vagar por el mundo de los vivos. Están buscando redención a través de la vida de otros. Este mito de la creación incompleta le otorga una particularidad que las distingue de otros seres sobrenaturales. Las vincula a la fragilidad, a la complejidad de la existencia humana y son descritas como figuras de una belleza majestuosa, hipnótica, capaces de atraer a sus víctimas con su encanto. Con largos cabellos que parecen tener vida propia y ojos que destellan en la oscuridad. Su apariencia es tanto fascinante, pero al mismo tiempo aterradora. Sin embargo, detrás de esta belleza se esconde una criatura mortal o malvada. Su boca abierta revela colmillos afilados, listos para drenar la vida de los incautos. Esta dualidad que por una parte atrae con su belleza es para cumplir su cometido y por eso se les nombra como las vampiras hebreas.
¡Órale! Interesante, vamos a seguir hablando de esto y vamos a escuchar más material.
Una vez estaba en mi recámara y pues mi cuarto se divide con cortinas, con la sala. Okay. Estaba yo acostada, pensando, tenía sus venas bajadas y pensando que mi hijo estaba a un lado porque él vive conmigo. Y empecé a platicar con él y me contestaba y platicaba y me contestaba. Entonces mi pareja estaba en la cocina. Y me dijo, ¿con quién estás hablando? Le digo, pues conmigo. Si él está en el baño, le digo, en el cierto se me está contestando. No, vete a asomar, no hay nadie. Asómate. No hay nadie, no estás hablando con él. Le digo, sí, estaba la misma voz de mi hijo. Me estaba contestando y platicábamos como si nada. Y no estaba, mi hijo sí estaba en el baño. ¿Cómo ven? Y la bruja que se me apareció arriba del ropero que salió de la pared, se me quedó viendo espantada, porque no podía creer, pienso yo, que yo la estaba viendo. Se quedó espantada viéndome, sorprendida. La vi desde que salió, se asomó al cuarto de la sala, que era la sala comedor. Mi hijo se duerme ahí y volteó a verlo. Mi hijo estaba de espaldas a la computadora y volteó a verlo y voltea a donde yo estaba, atrás de ella, y se me queda viendo sorprendida y espantada. ¿Cómo ven? Es real. Me estoy viendo como si nos viera ustedes.
Órale.
Pero era pálida, toda pálida, delgada, lógico, y tenía pelo largo hasta le colgaba de su cabeza, pelo largo, canoso y muy pálida. Pero yo la verdad yo no me espanté porque ya estoy acostumbrada a verlos.
Ah, mira, o sea, has tenido muchas experiencias.
Sí, ya cuando tienes, digamos que, pues, varias experiencias semejantes, ya la sorpresa es menor, ¿verdad? Ya el susto que te pudiera dar como que se diluye un poco, o por lo menos ya no te alteras y lo tomas con otra filosofía. Así llega a suceder.
Gina y Nacho, un abrazo fuerte, bendiciones hasta cabina. Un apunte un poquito más sobre San Juan de los Lagos.
Sí, a ver,
pues ahí nos queda un poco cerca. Cuando vamos por allá a Guadalajara ya hemos ido. Tienen una capilla, es una capilla donde la gente pone o lleva papeles o lleva zapatitos o lleva cosas así, ¿no? Que usaban las personas como pues motivo de agradecimiento hacia la Virgen porque se curaron las personas. No hay un lugar vacío, está tapizado completamente de mensajes de milagros y todo esto. De hecho te puedes pasar horas leyendo, ¿no? Por situaciones que le han pasado a las personas que han pasado por una mala situación y pues sucede el milagro y vuelven a la vida, ¿no? O están bien y bueno, ahí encuentras relatos y historias grandísimas, ¿no? Ahí, entonces bueno, es solamente ese apunte. Un abrazo fuerte a todos de San Diego, California. Gracias. Sí.
cuando éramos de San Diego, California, ¿verdad? Gracias a mi querido Marco López por su aportación sobre esto de San Juan de los Lagos. Se dice que ahí se dan muchos milagros. ¿Tú qué piensas?
Hoy hablando de estas estrías que dicen, ¿cómo no entendemos? Bueno, es que según las leyendas, tienen estas mujeres la capacidad, supuestas mujeres, la capacidad de afectar a los vivos, incluso desde el más allá. Esto porque proyectan su maldad a través de sueños y de visiones. ¿Qué te parece?
Claro, vamos a continuar con eso y muchas cosas más.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Seamos felices mientras podamos. Atentamente, El Jardinero. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Queremos todos tus relatos, comentarios, todo lo que nos quieras contar. Por supuesto que aquí te estamos esperando.
Gracias por escuchar mis audios, Gina y Nacho. Me encanta el programa. Desde que tenía 14 años yo lo escuchaba. Los dejé de escuchar por un largo tiempo, pero los encontré. Y ahora tengo 3 años escuchándolos, trabajo en la noche y ustedes son mis acompañantes.
Gracias, muy amable.
Luego me dicen que me van a asustar porque como trabajamos solos, mi esposo y yo aquí en una tienda, pero hasta ahorita no me han asustado. Les deseo lo mejor y bendiciones y gracias por escucharme.
Al contrario, mi amiga.
Oye, y si te llegan a asustar, pues ya sabes qué tienes que hacer, ¿eh?
Sí, al contrario, te estás curtiendo aquí entre los mejores relatos, mi querida amiga. Así que, no, que se espanten los que no conozcan la mano peluda. Eso sí se pueden espantar, ¿no? Nosotros, que somos asiduos radioescuchas de este programa, pues que ya está cerca de los 30 años, ¿eh? No es nada fácil. Se dice fácil, mejor dicho, ¿verdad? Pero cumplirlos, recorrerlos, echar la vista hacia atrás y decir, wow, cuánto tiempo recorrido, ¿verdad? Tengo por aquí un audio, vamos a escucharlo.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho, saludos cordiales. Saludos. Muchas felicidades por su programa.
Gracias, amigo.
Yo los escucho, no todos los días, pero cuando trabajo de noche los escucho. Les voy a contar un relato que pasó hace muchos años allá en el Estado de México, en el municipio de San Vicente, Chicolopan.
Órale.
Todavía estamos hablando de hace más de 20 años de este relato. Pero resulta que una noche estábamos conviviendo 4 amigos y un servidor. Estábamos a la calle, en la puerta de la casa de uno de ellos. Y enfrente eran terrenos baldíos, eran de siembra y un canal de agua, pues cruzaba ahí, había árboles y todo esto. Eran aproximadamente como las 2:30, 3 de la mañana. Estábamos nosotros ahí platicando, teníamos música, teníamos fogata. Y bueno, cabe recalcar que ahí es una pequeña calle donde son las últimas casas de esa colonia y no hay más. Entonces resulta que de pronto vimos que venía una persona caminando de los campos, de la zona oscura donde terminan las casas, y nos quedamos así como asombrados pensando que quién era, ¿no? O sea, no nos hablamos entre nosotros, pero nos quedamos viendo, pensando. Pero resulta que, bueno, en ese tiempo, por no sé qué pasó, que ya dejamos de escuchar la música, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces veíamos que venía caminando esta persona, y lo cual resulta que era una mujer delgada, como de unos 20, 24 años más o menos. Traía como un camisón blanco, un vestido blanco, y venía caminando, tenía cabello largo, tez blanca. Y pasó pasó junto a nosotros, pero nosotros no dijimos nada, solamente nos quedamos viendo, pero como te digo, en ese momento sentimos como si el tiempo se hubiera detenido, dejamos de escuchar la música, dejamos de escuchar ruido y ni siquiera hablamos nosotros. Pues vimos que pasó junto a nosotros, pero lo más curioso es de que no se le veían los pies cuando iba caminando.
¿Iba rodando?
Iba como flotando en ese momento. Entonces no, nosotros nada más la seguimos con la mirada, pero nadie le dijo nada. Y así pasó enfrente de nosotros, se fue hacia adelante unos metros, hasta donde alcanzamos a ver, y desapareció, ya no la vimos. Cuando desapareció en ese momento, como que el tiempo otra vez se activó y escuchamos música y empezamos a cuestionar que si la conocía a mi amigo, como era de esa calle. Dice, no, aquí solamente es pura familia. Y pues nos quedamos así, caminamos buscando y no, ya no encontramos a nadie. Había desaparecido. Caminamos unos metros para ver si no estaba por ahí, no, pero pues casualmente nosotros pensamos que era la Llorona la que se nos había aparecido esa noche. Bueno, pues te dejo ese relato. Tengo otros más, pero ya se los iré contando poco a poco. Que tengan excelente noche y muchas gracias por la atención. Un abrazo.
Un abrazo también para ti, amigo. Muchísimas gracias. Y sí, queremos escuchar todas las historias que tú quieras compartir. Para eso se ha diseñado este programa, precisamente compartir nuestras experiencias.
Pues a lo largo de los siglos han surgido numerosos relatos y testimonios sobre encuentros con estrellas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, describen experiencias aterradoras con esas criaturas. Desde sombras que se mueven en la oscuridad hasta susurros inquietantes que rompen el silencio de la noche, los encuentros con estrellas son narraciones que obviamente congelan nuestro pensamiento y la lógica de desafían. Estos testimonios no permiten acercarnos un poco más a la realidad de estas criaturas y comprender por qué siguen siendo un tema actual, no solo de hoy, de ayer, sino de siempre.
Wow. Vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, para que tú también nos des tu punto de vista sobre estos seres tan extraños, pero que son considerados como vampiresas, son semejantes, ¿no? Y tenemos por aquí un audio, veamos qué dice.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Les manda saludos su amigo el guardia de aquí desde Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor.
Pues para contarles otra, una anécdota que tuve, una anécdota que tuve ya algún tiempecito, hace algunos 5 o 6 años atrás.
Ajá, ¿qué pasó?
Me vi muy malo.
¿Por qué?
Me dio un derrame de pulmón.
Oh.
Estuve internado, estuve internado 1 mes, 8 días. Los primeros 10 días pues no daban qué era lo que tenía. No sabían que era un derrame de pulmón. Me hacían exámenes. Lo único que salía era que pues tenía el pulmón izquierdo, lo tenía recorrido hacia arriba y tenía la cavidad llena de pus. Y no sabían si me iban a operar o qué iban a hacerme, porque no había ningún aparato para que me pudiera. No tenían el aparato con el que succionan el líquido de la cavidad del pulmón, no tenían el aparato.
La aspiradora, ¿no?
Pues, para seguir con el relato, me dan tres paros respiratorios. En el tercer paro respiratorio y último, estuve casi a punto de fallecer por un paro respiratorio. Fue algo realmente que no recuerdo y todavía me da escalofríos. Posteriormente, después, me preparan para el quirófano, me iban a operar. Después el cirujano que viene a operar me dice no, usted no es candidato para la operación. Me sacan del quirófano, pero cuando me sacan del quirófano me abandonan o me dejan en una orilla y ahí me dejan. Entonces, pues les estoy hablando que eran las 3 de la mañana cuando me acomodaron al cirujano, cuando me llevaron al cuarto de cirugía con el cirujano. Ya no llegó nadie. Dije yo, bueno, se olvidaron de mí, aquí me dejaron anclado. Para eso, me dejaron pues olvidado en el Seguro Social. Y ahí donde yo estaba arrinconado, que se apagan las luces.
Okay.
Dije, bueno, pues, dije yo, nadie se acordará que estoy aquí o qué, o qué pasa, ¿verdad? Entonces pasa una enfermera y le grito, señorita, oiga, ayúdeme, oiga, no me dejen aquí. Le digo, no me deje aquí, oiga, ayúdeme. Le digo, estoy aquí, estoy aquí solo. Le digo, no me operaron ni nada. Entonces, no me hace caso y pasa de largo. Vuelve a pasar otra vez, pero esta vez no la noto que pasa detrás de la camilla donde estoy acostado. Y le digo, ¿sí me podría mover a un lugar donde haya luz? Le digo, porque aquí pues está frío, le digo, y no hay luz. No me contesta, solamente empuja la camilla en la que estaba. Más sin embargo, cuando ella empuja la camilla, pues me entra un frío, un escalofrío, pero como les digo, yo estaba acostado, no la podía ver. No la podía voltear a ver. Entonces me dejan en el pasillo e inmediatamente la enfermera se va. La que yo pensé que era una enfermera se va. Bueno. Después llegan otras enfermeras y me preguntan que dónde estaba, que por qué estoy aquí en el pasillo. Le digo, no, pues estaba en el cuarto de cirugía, le digo, y pues ahí me dejaron ustedes. Digo, nadie fue por mí, excepto la enfermera. Una enfermera, le digo, de hecho una enfermera me trajo para acá, le digo, empujó la camilla y me trajo para acá.
Ok, amigo, qué interesante. Tenemos que ir a la pausa.
Regresamos. El Miedofón está listo para tus preguntas, dudas, relatos, lo que desees. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
En unos cuantos minutitos ya va a estar el maestro Soham con nosotros. Envía tu pregunta y vamos a terminar de escuchar este relato.
Y las enfermeras me dicen, ¿cómo? Le digo, sí, le digo, una enfermera, una compañera de ustedes que estaba allí, me trajo. Dijo, es que en cirugía ya no hay nadie, ni siquiera el cirujano está. No hay nadie, en cirugía fue cerrado. Digo, no, ¿cómo es posible eso? Dijo, sí, dijo, cirugía está cerrado. Bueno, me quedé con esa duda. Total, pasan los días. Me ponen el aparato, me insertan el aparato para que me drene toda la pus de la cavidad. Duro con el aparato puesto alrededor de unos 8 o 10 días, por lo cual le digo que me hice un mes 8 días de internado en el seguro. Lo siguiente me acontece cuando estaba en el cuarto de recuperación junto con otras dos personas. Una noche antes había llegado una señora que estaba muy malita. También había llegado a recuperación, pero ella creo que se había puesto mal. De hecho, la señora la cuidaba un niño de ella, un hijo de ella, un muchachito de 15 años. Se miraba que era muy joven. Lo sé porque mi mamá invitó a comer al muchachito, porque creo que no había comido en todo el día cuando mi mamá fue a verme en el transcurso del día, porque ella me cuidaba en el día. Me platicó que el muchachito tenía a su mamá muy enferma. Digo, está bien, ¿verdad? Total, así quedó. Y en la noche, pues mi mamá no se quedaba porque ella venía en el día a cuidarme, y en la noche pues le dije que se fuera a la casa a descansar y yo me quedaba solo. Pues a la tercera noche estaba yo acostado en el cuarto de recuperación y de repente estaba yo dormido y sentí el deseo de despertarme. Me despierto y alcanzo a percatarme que en la puerta de entrada del cuarto de recuperación donde estábamos, que eran puros hombres, estaba parada una sombra oscura, una sombra negra.
Okay.
Pero se quedó parada, no se metió. Entonces me percato que se mueve la sombra, pero mi compañero, un señor que también estaba malo, que estaba a un lado, a mi costado, estaba él en su camilla, me dice: ¿sí vio? ¿Sí lo vio? ¿O estoy loco? Nada más lo miré yo. Le digo, no, sí lo vi. ¿Qué es lo que vio? Dijo, una sombra. ¿Sí vio la sombra? Le digo, sí, oiga, sí vi la sombra. Nos dice el otro paciente que estaba en la puerta donde la sombra estaba parada, dijo, yo también lo vi. Y es la muerte, dice. Se siente tan fría. Es la muerte, nos dice el compañero del cuarto de la recuperación, a lo cual nos quedamos todos pues desconcertados y puedo decir que con miedo. Pues no tardó mucho y a los 20, 30 minutos si acaso se escucha que grita el muchachito, el joven, se escucha que grita y llora y le dice: Me da tristeza decir las palabras que decía el niño. Le decía: mamita, no me dejes, mamita. No te vayas de mi lado, mamá. Mamita, quédate conmigo, mamita, no te vayas.
Híjole, qué sufrimiento.
Era la muerte que había venido por la señora que estaba enferma. Créanme, Gina y Nacho, créanme que es algo que
se te parte el corazón.
Que te deja marcado.
Claro.
Te deja muy marcado. Créanme que no nos dio miedo, nos dio mucha tristeza. Mucha tristeza por el muchacho, por el joven,
sí,
que estuvo inconsolable toda la madrugada y toda la mañana hasta que vinieron sus hermanos y sus familiares y se llevaron el cuerpo de la señora. Sí. Bueno, este es un relato más. Pasen buena noche. Se despide su amigo el guardia desde Matamoros, Tamaulipas.
Gracias, mi querido amigo, y hasta allá te enviamos un fuerte abrazo. Y antes de irnos con el maestro Soham, quiero aprovechar el momento para saludar a nuestro amigo Mora, y dice que es cumpleaños de su mami, y por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo a la señora Vicky Pimentel. Felicidades, qué bueno que tiene un hijo como ese muchachón que le está deseando un feliz cumpleaños.
Nuestros mejores deseos, bendiciones para tu mamita que ahorita nos está escuchando y debe sentirse muy orgullosa porque él así lo está de usted. Muchas gracias.
Así es. Y ahora sí, nos vamos con
el maestro Soham, listo y preparado para responder a todas aquellas inquietudes que tú le has enviado.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
A ver.
Sí, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches.
Aquí a todo el mundo esperándolo porque hay muchísimas preguntas y siempre nos da gusto saludarlo.
Gracias, Gina. Adelante.
Aquí el primer mensaje que recibimos es que usted menciona que se necesitan dos fuerzas para generar todo lo que vemos, el bien y el mal. Pero que hay una tercera, que es la que concilia estas dos. ¿cuál es esa tercera fuerza? ¿Qué o quién es? Le preguntan.
Es una fuerza que tiene mitad de una y mitad de la otra. Es un neutrón. De la misma manera que prende un foco en que tiene un polo positivo, tiene un polo negativo. Si nosotros pusiéramos esos dos polos en una manera paralela, harían cortocircuito. Entonces no podríamos nosotros utilizar ese fluido, que es lo que le da la, vamos a decir, la capacidad a un foco de prender, a un motor de arrancar, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que ese neutrón neutraliza, o sea, recibe de un lado la carga negativa en su parte negativa y la parte positiva en su parte negativa, y lo que hace es mediar y generar, en lugar de un cortocircuito, de un choque, un fluido, hace que fluyan, y de ese fluido es de donde depende pues todo lo que nosotros conocemos como electricidad. Y esa electricidad pues no es otra cosa más que una, vamos a decir, forma gráfica de ver la energía. Nosotros mismos tenemos esa energía.
Ok. Cuando uno coloca un vaso de cristal liso con agua a manera de protección y lo olvida por varios días, ¿eso tiene alguna consecuencia negativa? Y si alguien más desconoce de ese procedimiento y llegara a beber esa agua, ¿eso tendrá alguna repercusión a nivel energético?
Sí, definitivamente sí, pero es de la misma proporción y la misma magnitud y fuerza que lo que es, que lo que agarró o lo que pudo contener a través de esas bombitas que se hacen, que no es más que energía de pensamientos y de algunas actitudes, de intenciones. Entonces, cuando nosotros ponemos el vaso de agua, lo que hace el vaso de agua es recoger esa energía excelente que nosotros tenemos, y que el agua lo que hace es recogerla. El otro día esa agua se pide que se le eche una plantita, que se eche en la tierra, para que esa energía fluya. La tierra tiene esa característica, hacer que la energía que se deposita en la tierra la hace fluir. Entonces, ¿qué es lo que sucede si se deja varios días? Si se deja varios días, parte de lo que se agarró se vuelve a liberar y se sigue cargando. Si alguien tomara de esa agua, evidentemente no se va a morir, ni mucho menos, pero sí se va a contaminar. Se va a contaminar en la misma proporción y en la misma cantidad de la energía que esa agua había liberado de la persona que puso ese vaso.
Mire, maestro, esta pregunta, fíjese. Usted menciona que cuando morimos tardamos entre 3 y 9 meses promedio en trascender. Pero entonces, ¿cómo saber que ya morimos? Es decir, ¿qué pasa entre esos 3 a 9 meses que estamos esperando a trascender? ¿Nuestro espíritu hace vida normal? ¿Por qué no nos damos cuenta de que ya morimos? ¿Vemos todo como si estuviéramos vivos? ¿Dormimos, caminamos, volamos? ¿Qué es lo que el espíritu hace en todo ese tiempo? ¿O acaso se queda estático? ¿El tiempo transcurre igual que para alguien que está vivo? Es decir, si eres un espíritu, una hora tiene 60 minutos. ¿O es que acaso esos 3 a 9 meses promedio solo es como un parpadeo para alguien que ya falleció?
Bueno, vamos a empezar por el final, que aquí describe una parte que es muy importante y fundamental cuando una persona fallece o pierde el cuerpo. He mencionado también, y esto es importante, el decir que la muerte no existe. El cuerpo físico no es más que un vehículo a través del cual un estado de conciencia puede tener experiencias para poder experimentar emociones y aprender. Entonces, cuando nosotros morimos, entre comillas, porque no es de que persona muera o desaparezca, porque es ese concepto que tenemos, si alguien muere, pues desaparece, ya no tiene nada. No, se liberó del cuerpo y su nivel de conciencia se acrecenta. Pero en el momento en que desencarna o fallece, tiene un periodo de tiempo para que pueda trascender, que es el tiempo que va a tardar, dependiendo de la persona y el nivel de evolución que tenga, para trascender.
Maestro,
si nosotros,
aquí sí, lamentablemente lo tengo que interrumpir por la pausa, pero lo retomamos después de la pausa, ¿sí? Permítame.
Claro que sí, adelante.
El miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Ahora sí, maestro, regresamos con usted. Y un tema que a todos los que nos encontramos aquí, o a la mayoría, nos apasiona, el hecho de saber qué es lo que sucede cuando morimos. Continuamos con usted.
Claro que sí, continúo. Entonces, cuando la persona desencarna o deja su vehículo físico, tiene que trascender. Pero el nivel de conciencia que tiene una persona cuando tiene un cuerpo físico, la misma palabra lo dice, es un cuerpo denso, es un cuerpo duro, es un cuerpo que no le permite tener experiencias a niveles elevados. Entonces, cuando sale de ese cuerpo, porque el cuerpo ya no funciona, en realidad no es que muera, sino que su vehículo de aprendizaje dejó de funcionar, entonces lo suelta. Y en el momento en que lo suelta, entra en un estado de conciencia para que pueda concientizar, valga la redundancia, que ya no tiene ese cuerpo físico. Y dependiendo del nivel de evolución que tenga la persona, es el tiempo que va a tratar en concientizar ese nuevo estado, para que una vez que ya lo conceptualizó, o que ya lo entendió, o que ya se dio cuenta, entonces en ese momento ya puede trascender. Y eso es lo que tarda entre 3, pero generalmente menciono 6 y 9 meses. Ahora, ¿qué es? Perdón, puede ser hasta 18. Pero una vez que la persona ya entra en ese estado, porque aquí el tiempo es una parte importantísima, lo que es temporal es el cuerpo, la parte esencial de la persona es atemporal. Entonces el tiempo para la persona que ya se encuentra en libertad de ese cuerpo físico no existe, no hay un tiempo. Nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que cuando cambiamos el 21 de diciembre del 2012, que cambiamos de dimensión y cambiamos y entramos en una nueva era, el tiempo se movió. Y nos damos cuenta de que el tiempo ya no tiene el mismo significado que antes. ¿Por qué ya no? Porque nuestro planeta no tiene la misma densidad. Sufrió un escalón de evolución. Entonces, ese escalón de evolución lo que nos hace es acoplarnos al tiempo del nuevo estado de vibración que tiene nuestro planeta cuando no tiene la misma densidad y todo se mueve en tercios. Entonces, un día tiene 16 horas y 1 hora 40 minutos. Y no es de que vayamos a vivir menos, ¿no? Pero si se dan cuenta, estamos viviendo más años. Y además tenemos capacidades diferentes y cada vez más libres, y cada vez entre menos tengamos ese estado tan sólido que es el cuerpo físico, podemos tener más entendimiento y podemos desplazarnos mejor. Entonces, en realidad, el tiempo, una vez que nosotros morimos, deja de funcionar. Y eso que nosotros mencionamos, yo menciono entre 6 y 18 meses, eso es el tiempo que tarda en darse cuenta. Pero ya estando en el estado en que se encuentra, no es más que un momento. No es lo mismo que para nosotros que seguimos en el plano físico. Esa es la realidad.
Ok. Maestro, he escuchado acerca del ayuno extraordinario. ¿Me podría decir en qué consiste?
Bueno, ¿cuál es la razón de un ayuno? El ayuno es privarse de tener determinados alimentos en el cuerpo por determinados horarios y con determinadas condiciones para que nosotros podamos evolucionar en el sentido de limpiar, purificar nuestro organismo, porque entonces funcionaríamos mejor. Está muy relacionado con la pregunta anterior. Cuando nosotros hacemos un ayuno, lo que estamos haciendo es purificando el organismo. Entonces, es como si tuviéramos una manguera con agua, pero en lugar de agua le pusiéramos atole, pues el atole tarda en fluir, pero si le pusiéramos agua pura, fluye rapidísimo. Entonces, nuestra energía, nuestras condiciones, nuestra conciencia y todo, cuando una persona hace un ayuno se libera de esa manera de la densidad que tiene en condiciones normales, y eso puede ayudarle a concientizar más el estado de un ayuno que es de purificación y o de evolución, para que pueda entonces entender algunas cosas que no va a poder entender estando en la densidad común y corriente.
Ok, vámonos con la siguiente. También aquí nos dice, ¿cuál es el motivo de que le afecte la negatividad a una persona cuando ni siquiera ésta se encuentre enterada que le hicieron un trabajo?
Muy buena pregunta. Sí, porque hay gente que tiene un trabajo. Yo, por ejemplo, en lo que hago cotidianamente, hay gente que le va muy mal, y las condiciones de que le va muy mal es que tiene una contaminación considerable. Pero esa contaminación puede ser provocada por él mismo, o puede ser enviada, o puede ser sustraída del entorno donde se mueve. En fin, tiene muchos orígenes. Entonces, cuando una persona no está enterada, pero le va mal, no es porque tenga que pensar o tenga que enterarse de que está contaminada para que le vaya mal. Un trabajo lo que hace es modificar de una manera de densidad, o hacer densa la vibración de una persona, y no fluye con la misma rapidez, que es la misma respuesta que tenemos en la pregunta anterior. Entonces, no tiene que enterarse cuando está contaminado, simple y sencillamente no fluye porque hay mayor densidad. Es como la luz. Si la luz tiene mucha densidad, la energía no circula de la misma manera. Por eso es que cuando hay una generación de energía limpia, es mucho más efectiva, es mucho más pura y mucho más conveniente.
Ok. Por otra parte, soñé con mi madre, que en paz descanse. En el sueño caminábamos por lugares con lodo y de repente en un cementerio. ¿Querrá decir algo esto?
Bueno, sí, definitivamente los sueños son asuntos no resueltos, según Freud, que para mí son las mejores interpretaciones de los sueños, porque no se refiere a que si sueños un caballo, pues es carne, si sueños un árbol, es vida. No, analiza psicológicamente qué es lo que influye en un sueño. Entonces, cuando una persona tiene esta clase de sueños, nosotros nos representamos de una manera, vamos a decir, gráfica durante los sueños, de manera que la forma en que nos movemos es la forma en que estamos. Si aparecemos arriba de un carro, de una bicicleta, de una moto, de un camión, de un avión o de un barco, de cualquier cosa, estos vehículos son la forma en que nosotros nos movemos. Entonces, cuando una persona incluso vuelan, quiere decir que hay una densidad muy ligera, entonces son libres. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay ningún vehículo y probablemente en el sueño no hay zapatos, y entonces andan entre el lodo, andan entre la densidad, que tiene precisamente mayor densidad, y no evoluciona para que pueda darle la libertad de poderse mover a gusto? Incluso ahí la aparición de un cementerio, que es lo que significa muerte. El lodo significa densidad y significa contaminación. Cuando una persona está contaminada, puede soñar que está adentro del lodo, o si en lugar de ver un estanque con agua limpia y pura, ve lodo. Cuando una persona ve el agua pura en una pileta, quiere decir que sus estados internos están asociados y son similares a lo que está viendo. Cuando es el lodo, también. Entonces, es una, vamos a decir, manifestación para que sea consciente de que tiene que hacer algo para quitarse esa densidad y avanzar.
Desde hace algunos días me he percatado que me encuentro el número 33. He investigado un poco por internet, pero las respuestas son un poco generales. Me gustaría saber, maestro, algo más específico del por qué me aparece este número varias veces al día.
Bueno, de hecho, el número 33 tiene un significado muy especial. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, dentro del culto, que el gran maestro murió a los 33 años, son dos treces. Un trece es una trinidad, aquí son dos trinidades, y quiere decir que hay un equilibrio, porque ya son dos, no es una, ya son dos. Entonces, ¿qué representa el 33? Pues representa armonía. Nosotros viéramos en Kábala lo que representa el 1, lo que representa el 2, la unidad, la dualidad, la trinidad, el 4, que es cuando algo se completa, el 5 es el nombre cósmico, en fin, tienen un significado. Entonces, el 33 también lo tiene. porque es un equilibrio. Entonces, eso para él representa algo que probablemente lo esté sintiendo. Por eso es que se genera una sincronicidad de evento y lo encuentra en todas partes, porque no solamente vemos con los ojos, vemos con todo el cuerpo y con todo nuestro sistema. Entonces, cuando él, por ejemplo, está parado en el semáforo y voltea y ve el 33 en un periódico o en una revista, o lo escucha en el radio o lo ve en la televisión, es una sincronicidad. Y eso es lo que representa solamente es el estado en que se encuentra.
Tengo 30 años. Antes vivía en Veracruz, ahora estoy en Estados Unidos. A mi papá le arrebataron la vida con 14 disparos cuando yo tenía 16 años. Un día, cuando yo tenía 18, nos estaba yendo muy mal económicamente y en la parcela de nosotros, con coraje, dije, y llorando, refiriendo a mi papá, que por qué nos había dejado solos, que lo necesitábamos. Y desde ese día siento a algo o a alguien que me cuida y me ha salvado de varias muertes. ¿Será que mi papá difunto es el que me está cuidando o qué será?
Podría haber la posibilidad, no necesariamente. Lo que pasa es que una persona, cuando se enfrenta o se da cuenta de cuál es el obstáculo que está teniendo para que no pueda salir adelante y no pueda realizar lo que le quiere, entonces lo hizo con fuerza, lo hizo pues probablemente con coraje, pero con un coraje positivo, porque lo que quería era salir. Entonces alude a su papá, que ya no está, y que está en un estado espiritual, que probablemente hubiera estado encarnado, dependiendo cuánto tiempo tenga de fallecido, pero bueno, vamos a suponer en condiciones normales que no ha encarnado todavía, podría haber la posibilidad de que le estuviera ayudando, o que se hayan alineado algunos seres, o algunos de sus guías, o algunos de sus protectores, para ayudarlo, porque lo está pidiendo con fe, lo está pidiendo con ganas, lo está pidiendo con una razón de sustento para que él pueda salir adelante, y eso es valedero y puede recibir la ayuda de su papá o de algún otro ser espiritual.
Vi un documental de yogas de la cultura mahometana y menciona la bendición de las tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Sí se supone que ellos creen en Buda?
Bueno, esto es muy importante, porque si nosotros vemos algo y asociamos a ese algo, si es negativo, más negatividad, hacemos que crezca, hacemos que se proyecte con más fuerza, hacemos que tenga más densidad y por lo tanto provocar más daño. Pero ¿qué pasa si nosotros bendecimos las tinieblas? Entonces lo que estamos haciendo es quitándole densidad al entorno que tenemos, que pudieran ser tinieblas o alguna situación densa. Entonces, esa es la razón de muchos budistas y de muchas religiones que bendicen. No todo el mundo agarre ese maldito diablo, no. Simple y sencillamente dicen, ya no quiero tener a este ser presente en mi vida, y lo que quiero es estar pues con el ser con el cual tengo culto, y que me llene de luz, y que me llene de armonía y todo. Entonces, hacer ese cambio es estar bendiciendo. Bendecir, la palabra bendecir, su raíz es bien decir de lo que estamos haciendo o de lo que estamos observando.
Vámonos con más preguntas por este lado.
Vamos a ver hasta dónde le damos, porque estamos entrando en la recta final, maestro,
Claro que sí.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar que un volcán hace erupción y mucha gente está orando con veladoras?
Bueno, aquí puede estar asociado a algún tipo de temor que tenga, porque pues puede haber sido testigo de alguna erupción a través de algún programa de televisión, o saber que si puede ser erupción en Popocatépetl o el lugar en donde esté, que hay un volcán cercano. En fin, lo que sucede es que un volcán, cuando hace erupción, pues generalmente genera destrucción. Entonces, si él está pensando en eso, probablemente lo esté percibiendo o lo está proyectando, y lo único que está haciendo es poniendo las condiciones que él sabe que pueden suceder cuando un volcán pues hace erupción.
Ok, dice aquí, maestro, ¿por qué la gente suele ver niños o niñas como fantasmas o apariciones? ¿No se supone que los niños son almas puras y por lo mismo trascienden directamente?
Bueno, sí. Podría ser que trasciendan directamente. Hace un momento hablamos precisamente de los seres que se encuentran, si trascendieron, si no trascendieron, de qué manera trascienden, hasta que tienen un estado de conciencia. Los niños no es la excepción, pero el enfoque que le da es muy cierto. Se supone que un niño son almas puras que están pues, presentes después de su muerte en algún lugar. ¿Por qué se quedan ahí? No es de que se queden ahí, es que es lo que conocen, y el amor de los padres, el amor de los que los amaron, pues puede mantenerlos ahí. Esto es muy común, porque no dejan que partan. Hay una mención constante, hay un pensamiento constante, hay deseos constantes, y eso puede hacer que prevalezcan o que continúen en algún lugar. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando hay algún tipo de manifestaciones en alguna casa, y esto es muy importante que lo escuchen, me dicen, es que vemos un niño o una niña, y la pregunta obligada es, ¿les ves el rostro? No se les ve el rostro, no me los veo por atrás, es un demonio. Eso ¿Pero es. Qué pasa si es un niño real? Si se les ve su carita, y si se ve cómo juguetean y todo, pero con la pureza que tienen, pues no podría tocarles, un ser de bajo astral.
Sí, y dicho de otra manera, pues en muchos casos parecen niños, pero quién sabe si en realidad sean niños.
Exactamente, lo que pasa es que un demonio puede tomar la forma que él quiere, proyectarse de esa manera. Entonces la gente dice, ay, es un niñito. No, qué niñito, ni qué nada. A nosotros nos ha tocado mucho que vamos a un lugar y que está encargado y que tiene pues muchos problemas de equilibrio y de armonía. Entonces mencionan que ven a un niño o una niña, pero es una niñita y anda con su pelota, y lo hemos visto, pero ¿la han visto el rostro? No, todo no es una niña ni es un niño. Entonces, pues por el trabajo que uno desempeña, tú te das cuenta cuando llegas a una casa si lo que están viendo es un ser de oscuridad o realmente un niño, porque si realmente fuera un niño, no estaría tan presente en un lugar donde hubiera tanta oscuridad.
Exacto. Dice por aquí, ¿por qué para la ciencia existe la energía negativa? ¿Es la misma energía negativa de los seres de oscuridad?
Sí, definitivamente es energía discordante, es energía gruesa, es energía escuda. Pero eso es necesario porque la creación está generada o está formada en una dualidad que tiene que ver con un polo positivo. Vamos a hablar cómo es la electricidad, porque al final de cuentas es energía, un polo positivo y un polo negativo. Para que estos dos polos puedan proyectarse y generar, en lugar de hacer cortocircuito, necesita haber algo que los concilie para que no hagan cortocircuito. Entonces, pues lo que no permite que hagan cortocircuito precisamente es una carga. La ciencia dice que no existe como carga. Desde mi punto de vista, sí, porque tiene una parte negativa y una parte positiva. Es un neutrón. Y se llama neutrón porque neutraliza con la misma fuerza lo negativo, la fuerza positiva con la misma fuerza. Entonces es algo que se mantiene equilibrado porque las dos fuerzas están equilibradas. Entonces cuando se presenta, cuando están las dos fuerzas primigenias, es uno positivo y el negativo, entonces hace de estas fuerzas un fluido. Y eso es lo que se ha utilizado y lo que se utiliza como un fluido eléctrico, o lo que se utiliza para generar una creación.
Eso es, dice por aquí. ¿Es bueno y verdadero recurrir a nuestros familiares fallecidos para recibir de alguna manera su apoyo en el plano material?
Podría haber la posibilidad, siempre y cuando no se llegue a los extremos de poder, vamos a decir, llamar a un familiar, porque puede haber la susceptibilidad de que tú lo llamas y venga, y que lo llames y lo traigas y lo saques de su estado que está de evolución y los traigas nuevamente a un estado donde hay contaminación y le pidas ayuda. No es su función, no tiene la capacidad. Todos tenemos guías, tenemos protectores, tenemos seres que nos asisten, que están con nosotros. Y además, pues lo que todos sabemos, cuando nosotros pedimos, que pedimos al Padre, dependiendo del punto que tengas, le dices con el nombre que tenga el ser que tú concibes como un ser superior, pedirle su ayuda. Entonces eso es lo más apropiado y lo mejor. Por eso es que, ¿qué son las oraciones? ¿Qué son los salmos? ¿Qué son? Son peticiones de ayuda. a través de una armonía. Entonces, por supuesto que funciona, pero no necesariamente tendríamos que traer a un familiar o a un ser que amamos, porque eso sería egoísmo, no dejarlo que siga en su camino de evolución.
Trascienda, sí. Dice por aquí, maestro, ¿qué significa que en tu sueño se te caiga el cabello? Eso soñó mi madre hace un par de días.
Bueno, es un sueño de castración, de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que representa el cabello en una persona? Eso es lo que está perdiendo. Por eso tiene que ver con conceptos, tiene que ver con algunas experiencias, tiene que ver con varias cosas, pero finalmente se está cayendo el cabello y eso es una castración o es una pérdida. Habría que ver qué es lo que está pasando en este momento en sus vidas, si están perdiendo algo o las cosas no están saliendo, o qué es lo que está sucediendo para que pueda tener un sueño de pérdida de esa naturaleza, y sobre todo en una mujer, porque el pelo representa vitalidad.
Así es, maestro. Pues mire, ahora sí nos ganó el tiempo, pero ya sabemos que para la próxima se terminarán las preguntas que quedaron pendientes, ¿verdad?
Por supuesto, claro que sí.
Ok, maestro, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Dina, queridos amigos. Y quiero invitarlos a todos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Eso es todo, mi querido maestro. Que tenga usted bonita noche.
Igualmente, Nacho y Dina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, Magister. Muchísimas gracias por su aportación tan valiosa en este programa. Y Dina, pues llegó el momento de despedirnos.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, mis queridos amigos. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos platicamos y escuchamos varias de sus dudas e inquietudes. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, por supuesto, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.